Bienvenidos a Adalides de la Luz al episodio 88 de Hilando Fino. La película de hoy, Como la vida misma, Life as we know it, de 2010, dirigida por Greg Berlanti y protagonizada por Josh Duhamel, Catherine Heigl, Josh Lucas, Christina Hendricks y Alexis Brooke y Brian Claggett en el papel de la preciosísima Sophie, es una historia muy humana que habla directamente al alma y muy real, en la que podemos sentirnos fácilmente identificados y de la que podemos aprender muchísimo sobre el sentido real de la vida, el amor incondicional y la superación constante, que muchas veces creemos superadísimos porque nos creemos muchas veces poderosos, y eso está bien, pero somos imperfectos y por ello conviene recordar a menudo y revisar. Soy Coro Muñoz, ¡comenzamos! Esta peli puede parecer la típica comedia romántica de la que todo el mundo sabe o puede adivinar la trama, pero tiene realmente un trasfondo muy duro y no por ello menos real. Es una historia profunda dentro de la comedia romántica, dentro de este género, y posee una maduración de los personajes que comienza con una cita a ciegas entre un hombre llamado Eric Messer. Eric significa rey, es un nombre germano, y Messer significa cuchillo. Y una mujer llamada Holly. Holly significa sagrado, en este caso sagrada por ser ella. El caso es que les han hecho la cita ciegas los amigos y Messer es un impresentable que llega una hora tarde a recoger a Holly, no porque no haya podido, sino porque no quiere nada con ella, se llevan bastante mal, se pican mucho y demás, y no tiene intención de salir con ella, pero le hace el favor a los amigos porque, bueno, se han tomado la molestia y tal, ¿no? A Messer en realidad le va lo fácil y directo. De hecho, queda con otra mujer delante de Holly, o sea, tiene la desfachatez de delante de ella, que es su supuesta cita de esa noche, llamar a la otra mujer y decirle quedamos a las 10:30. Es muy fuerte. Y claro, Holly pues se siente totalmente fuera de lugar, ¿no? Porque es totalmente opuesta en ese aspecto a él. A ella le va, pues eso, conocer a un hombre pues despacio, ¿no? En detalle, salir a cenar, salir a pasear, no sé, conocerse, ¿no? Tener hijos, formar una familia, etc. Pero Messer no es así. Pero bueno, como la cita se la han organizado sus mejores amigos, pues lo aceptaron por el detalle, ¿no? Ambos pasan absolutamente de la cita porque no encajan, que era un desastre ya antes de que empezase, y no se vuelven a ver en muchísimo tiempo, hasta el día en que sus dos amigos, los que les prepararon la cita, que se llaman Allison significa defensora, y Peter es Pedro significa piedra, y pues eso, no se vuelven a ver hasta que Allison y Peter se casan. Y pasa un tiempo y coinciden en las fiestas de Navidad que dan y en el nacimiento de su maravillosa hija Sophie. Sophie significa Sofía, Sofía significa sabiduría. Y en la mudanza a la casa en la que van a vivir como familia, también coinciden porque los ayudan con las cajas y tal, los muebles, y por supuesto coinciden en el primer cumpleaños de Sophie. La verdad es que tanto Holly como Messer quieren mucho a la niña, es especial para ellos, ¿no? Y a sus amigos, entonces bueno, siempre están en los momentos más señalados, ¿no? El caso es que en el primer cumpleaños de Sophie, Allison sigue empeñada en organizarle más citas a ciegas a Holly, aunque ella se niega porque sabe que es un desastre cada vez que se lo organiza, ¿no? Porque claro, le dice, pero vamos a ver, Allison, no me organices nada porque siempre sale fatal. El caso es que tanto Messer como Holly se sienten totalmente fuera de lugar, porque la fiesta de Sophie es una fiesta para una niña pequeña, obviamente de bebés, está llena de padres con niños pequeños, casados y demás, pero claro, ellos dos están solteros, son como el punto rojo dentro de una pared blanca, por ejemplo, ¿no? Entonces dan ahí la nota y se sienten fuera de lugar porque eso no es lo suyo, ¿no? Y es eso, están solteros, sin hijos, pero claro, deben estar ahí porque son los padrinos de la niña, que, bueno, aunque son los padrinos de la niña, pero bueno, están centrados en su vida profesional y la vida personal la tienen un poco pues descabalada. Uno porque le vale todo y la otra porque espera al príncipe ideal, que el príncipe ideal, chicas, no existe, ¿vale? No existe, eso ya lo sabemos, pero a veces elegimos olvidarlo, por favor. Quitaos la venda de los ojos. El caso es que Messer, nuestro chico, que además es muy guapo, es periodista deportivo y nuestra queridísima protagonista Holly es responsable de un servicio de catering. Y en la tienda que lleva, que también es de, pues eso, de pan, de dulces y demás, Holly habla con un hombre que llega a la panadería, va todos los días, que le gusta mucho, le atrae mucho, y el que siempre sirve lo mismo, la misma baguette, ¿no? Este hombre se llama Sam. Sam es el diminutivo de Samuel, y Samuel significa escuchado por Dios. Este hombre, Sam, la invita a cenar. Coquetean así un poco y le dice, bueno, te invito a cenar, no sé qué, le da la tarjeta. Sin embargo, cuando Holly va a coger la tarjeta al salir este hombre, la tarjeta de presentación y demás, se mezcla con otras de un concurso en un cacito y demás, y acaba cogiendo unas cuantas con el mismo nombre, el nombre es Sam, para comprobar quién es este hombre que le ha invitado a cenar para llamarlo y aceptar la cita, ¿no? Justo cuando da con el teléfono del hombre concreto, recibe otra llamada de la policía que la cita en comisaría. También citan a Messer. Y juntos se enteran de que Allison y Peter, sus grandes amigos, han fallecido en un accidente de coche y que la pequeña Sophie ha sido recogida por los servicios sociales. Claro, porque un bebé que se ha quedado de repente sin padres, pues lo primero que hacen los servicios sociales es llevarla a un centro donde puedan empezar a asociarles pues una casa de acogida o bien tramitar el tema de la adopción y demás, ¿no? El caso es que Holly y Messer se van juntos a la casa del matrimonio, porque se apoyan, eso sí es verdad que se apoyan desde el principio el uno al otro, porque es un palo muy grande para los tres, incluso para la pequeña que es más lista que todos juntos, hay que decirlo. La vida es realmente un auténtico misterio. Un misterio que merece la pena descubrir, ¿eh? Pero claro, esta tragedia que les ha ocurrido a los padres de Sophie es terrible. Pero, a su vez, va a ser también el detonante de una de las mayores bendiciones que los tres, Holly, la pequeña Sophie y Messer, van a tener en sus vidas porque va a ser lo que los una y los convierta en familia. Mucha gente aún es reticente a aceptar lo malo que sucede en sus vidas. Y bien, yo reconozco que no es sencillo aceptar que te pasen cosas malas, aceptar tener que pasar por, pues, traumas, por situaciones desagradables, problemas y demás. Pero a veces, de cosas terribles surgen las mayores bendiciones que tenemos en esta vida, precisamente porque a través de esas cosas terribles aprendemos y renovamos nuestra vida, y eso es lo que nos ayuda a avanzar. Y no es un pensamiento, por favor, lo pido, que no penséis que es algo masoquista, ¿vale? Porque puede sonar así. Yo soy consciente, muy consciente, de que puede sonar incluso masoquista y decir, bueno, es que hay que conformarse y aceptar todo lo malo que nos pasa. No. Es verlo desde otro punto de vista. No ver solo lo malo, sino enfocar en lo bueno que te ayuda a salir de ahí y que te ayuda a avanzar. Lo que quiero decir es que todo, absolutamente todo lo que nos ocurre, sea bueno, malo, etcétera, nos ocurre por un buen motivo. Tras cada problema, cada bloqueo que tengamos, cada obstáculo, cada enfermedad, lo que sea, detrás de todo eso hay una bendición, una solución, un aprendizaje, una oportunidad y un crecimiento que de otra forma no podríamos adquirir en esta vida que nos ha tocado en esta encarnación. Y conviene recordarse a menudo, y sé que esto es difícil, pero es todo como cuando vas a entrenar al gimnasio, esto también es una especie de gimnasia espiritual, ¿vale? Que es muy buena. Y conviene recordarse a menudo que todo lo que nos pasa lo ha elegido nuestra alma antes de encarnar para que podamos crecer. Y hay que entender que somos nuestra alma, somos almas, somos luz, somos amor. Aunque tengamos un cuerpo de carne y hueso, el cuerpo es el vehículo, pero el alma es nuestro verdadero ser. Y estamos aquí para aprender, no estamos para otra cosa. ¿Y qué aprendemos? A amar. De todas las maneras posibles que se puede amar, venimos a aprenderlas y tenemos infinitas posibilidades que nos da la vida para poder hacerlo. Pero tenemos que aceptarlo, porque si uno no acepta una cosa, difícilmente la puede cambiar o puede controlarla de todas formas, ¿vale? Entonces esto es algo que yo invito a la reflexión, porque sé que es duro y muchas veces muy jodido, ¿vale? Hay que decirlo claramente, pero es necesario. Porque si no vas a vivir amargado eternamente y de los problemas siempre se saca algo bueno. En el sentido de que aprendes a través de ellos. Yo tuve una enfermedad durante 35 años de mi vida Y lo que me ha enseñado esa enfermedad no lo cambio por nada. De hecho, cada día agradezco todo lo que me ha dado ese aprendizaje. Obviamente, por otro lado, me ha quitado otras cosas. Pero ha sido brutal el aprendizaje que yo he tenido. Y eso no me hace especial, sino simplemente una persona que ha tenido que aceptarlo desde bien pequeña, desde nacimiento. Y he vivido con ello y sigo viviendo con ello, bueno, con las consecuencias de ciertos procesos y demás. Pero ha sido muy enriquecedor, muchísimo, muchísimo, y no lo cambio por nada del mundo, en absoluto, porque somos perfectos tal cual somos y tenemos los defectos necesarios para poder hacer lo que hemos venido a hacer a cada vida, a cada encarnación. Por eso tus defectos no es que haya que alimentarlos, pero sí aceptarlos y comprender que están ahí por una muy buena razón, para que tú crezcas a través de ellos, no para que te coman. Por eso mismo en la película, al día siguiente de enterarse de la tragedia de los padres de Sophie, el abogado familiar visita a Holly y a Messer a la casa para poner en orden el testamento de sus amigos fallecidos. El abogado les dice que ellos, ambos, Holly y Messer, son ahora los responsables de la custodia de la pequeña Sophie y que deberán vivir en la casa de sus amigos con la niña para que no sufra tantísimos cambios. Porque es un bebé, pero los niños son como esponjas y absorben todo, absolutamente todo. Lo bueno, lo malo, lo regular, todo. Y cuanto más fácil se le haga a la niña, pues mejor para su crecimiento, ¿no? Entonces, claro, hay que entender que es un cambio muy grande para los tres desde el principio, pero las opciones son que la niña vaya a familias de acogida, que le dé seguridad social y demás, o sea, seguridad social, perdón, los servicios sociales, o a orfanatos. Si no se hacen cargo Holly y Messer. Entonces, claro, ellos en principio deciden quedarse con la niña porque la quieren mucho y no quieren perderla. Como todo comienzo, es complicado porque no saben nada sobre bebés. Y claro, pues, a ver, me río porque tiene algunas escenas graciosas, ¿no? Pero claro, uno se para a pensar y es un cambio de rutinas absoluto, totalmente en beneficio de la niña, pero claro, ellos tienen que hacer malabares prácticamente para poder ir a trabajar, para poder cuidar de la niña, pagar, etcétera. Hay que entender que en Estados Unidos no tienen seguridad social. Tienen que pagar cada tratamiento médico, cada consulta médica y no es precisamente barato. Entonces, claro, allí es muy diferente el ritmo de vida que llevan comparado con España. En España somos privilegiados. Porque tenemos esa seguridad social que mejor, peor, con todos sus defectos o todo lo que queráis decir, también tiene cosas buenas, igual que la medicina privada, que también tiene sus cosas buenas y sus defectos, como todo. Pero en lo que hay que centrarse es en lo bueno de cada cosa y cada persona y cada lugar. Entonces, claro, es complicadísimo para ambos porque, o sea, es un cambio radical. Aún así, en el funeral de los amigos de los padres de Sophie intentan dar con algún familiar responsable y bueno para que tenga la custodia de la niña, ¿no? Sin embargo, se dan cuenta de que todos son un absoluto desastre. Y esto es muy fuerte porque, claro, ves ahí a la gente que mucha gente nos deja, o sea, muchas veces nos dejamos llevar por las apariencias, ¿vale? De las personas, pero las apariencias son solo la fachada. Es una carta de presentación que puede o no coincidir con el verdadero ser de la persona. Entonces, claro, los ven ahí súper súper bien vestidos, súper correctos, no sé qué, pero luego se empiezan a ver los defectos y ven que para un bebé, una niña a la que quieren tanto como es Sophie, pues no pueden dejarla con cualquiera, ¿no? Entonces la jueza les da oficialmente a ellos la custodia de la niña y entonces empieza una etapa totalmente de aprendizaje sobre bebés, intensísima, en la que hacen todo lo mejor posible, hasta que descubren que Sophie posee un bultito en la tripa cuando la están bañando y Holly la lleva al pediatra. Para sorpresa de Holly, el pediatra es Sam, el hombre que atendía cada día en su panadería. Y ahí pues están hablando y el pediatra le dice que no se preocupe, que la niña tiene una hernia, pero que se la irán controlando y que suele pasar a los bebés y demás, que no se asuste tanto, que no lo ha hecho ella, que es algo que le sale a veces a los bebés y demás. Otro día, Holly está en su casa bebiendo vino tinto, porque bueno, también tiene que tener unos momentos de dispersión, ¿no? Es un momento muy frágil en sus vidas, muy de todo pendiendo de un hilo en realidad, ¿no? Entonces, bueno, está bebiendo vino tinto por la tarde y Messer llega con la niña de comprar, porque Messer es muy listo, es muy zorrete, y se lleva a la niña al supermercado a comprar siempre, porque se ha dado cuenta de que cuando llevas un bebé, las mujeres se te acercan más porque ligas más. Esto como mujer debo decir que sí. Es muy bonito ver un hombre que quiere un bebé, que tiene un bebé, que lo sabe cuidar, que realmente lo ama. Como un ser que depende de otras personas, ¿no?, para sobrevivir. Y es verdad que es muy atractivo un hombre que le gustan los niños, ¿no?, que le gustaría formar una familia y tener una vida, pero normal, o sea, sin chorradas ni movidas mentales, ¿no?, que se hace la gente a veces. Una vida natural. Pero es verdad que es agradable, ¿no?, y atrae, a las mujeres nos atrae ver un hombre así guapete y tal, pero que encima le gusten los niños, ¿no? Debo decir, no todas somos así, pero algunas sí lo somos y es bonito. El caso es que de repente cuando entran Messer y la pequeñaja y Holly está bebiendo su vino tinto, llaman a la puerta, de repente sin aviso, y resulta que es la mujer de servicios sociales que viene, es buenísimo, que viene a hacer una revisión de la situación actual que tienen Holly, Messer y la niña, ¿no? Porque ha sido muy reciente el fallecimiento y tiene que, pues, llevar un control, ¿no? La mujer les dice que sinceramente les cae bien, pero que no cree que puedan con esa situación y que les desea suerte, y entonces se va. El caso es que surgen más problemas a lo largo del tiempo cuando tanto Holly como Messer necesitan ir a trabajar, porque muchas veces los horarios coinciden, ¿no? Y entonces es un poco jaleo, porque claro, la niña no la pueden dejar sola y muchos días la niñera, que es una chica que va al instituto y demás, pues tiene exámenes, tiene cosas que hacer, ¿no? Y al final Messer llega un día en el que no puede quedarse ninguno en la casa con ella y se lleva a Sophie al trabajo porque por fin la vida le sonríe y tiene oportunidad de dirigir una emisión de un partido de baloncesto. Y milagrosamente, y a pesar de las muchas cosas en contra, consigue terminar la jornada, pues eso, ¿no?, y sobrevivir, que es muy duro porque él, claro, está centrado en las imágenes de ¿no?, del partido, de la mejor perspectiva, la mejor panorámica, no sé qué, no sé cuántos, pero claro, la niña, la pobre, pues llora y le duele una cosa y tira un juguete, etcétera. Claro, los bebés son así, los bebés tienen su mundo que es muy rico en matices, ¿no? Pero claro, los adultos, pues muchas veces no sabemos llegar a ellos. Y claro, Messer, que no sabe nada de niños, pues está el pobre flipando porque dice, Dios, la oportunidad de mi vida, y no sé siquiera si me van a volver a decir que dirija una retransmisión, ¿no? El caso es que al llegar a casa, Holly y él empiezan a discutir porque están desbordados. La verdad es que se pican mucho, y todo lo que se pican y todo lo que discuten también es todo lo que se aman. Lo que pasa es que tienen muchas barreras por delante que van a ir destruyendo y para reconstruir su historia, ¿no? Porque ellos han pasado de ser independientes a tener una familia a tope, ¿no? Entonces están desbordados y empiezan a discutir. Aún se resisten a la situación que les toca vivir, ¿no?, con la niña. Y Messer, para, pues eso, de desconectar un poco y oxigenarse un poco, se va de la casa con su moto. Cuando regresa, ambos, Holly y Messer, se disculpan entre ellos porque, bueno, han sido un poco cabezones uno y la otra, ¿no? Y aceptan en ese momento que deben cuidarse mutuamente y tomarse la cosa en serio para que pueda funcionar, porque si no, no va a ir bien. Y si no se cuidan entre ellos, difícilmente van a sobrevivir a esa situación tan, tan grave, ¿no?, tan dura y tan nueva para ellos. Estamos hablando de dos personas muy diferentes en muchos aspectos, pero que tienen un nexo en común. Un bebé, que vale, no es suyo biológicamente hablando, pero sí están muy ligados a la niña, ¿no?, a la pequeña. Es algo muy heavy, pero la vida es cierto que tiene formas muy originales, muy, muy originales, incluso más de lo que podemos llegar a imaginar, de unir a las personas. Y es cuando ambos deciden hacer frente pues eso, a todo lo que les pasa y hacer de la casa de sus amigos una casa familiar para tres en la que crear recuerdos nuevos con la niña para que, pues eso, puedan puedan tener su vida, ¿no? Desde un principio, en un presente y no solamente con los recuerdos malos o tristes, ¿no? Entonces ahí es cuando tienen una etapa que empiezan a madurar y empiezan a vivir como una verdadera familia, creando nuevos recuerdos desde el respeto y la colaboración. Y es verdad que pasan un tiempo así y viven cada etapa de crecimiento de Sophie con muchísima ilusión e intentando evitar a los vecinos, que la verdad es que, como todos los vecinos, pues son un poco cotillas, ¿no? Y mientras tanto también intentan mantener su vida laboral y personal a flote. Holly se encuentra un día con Sam en el mercado porque van los tres, van Messer, Sophie y Holly, al mercado a comprar y se encuentran con el pediatra, con Sam, y quedan para cenar, porque Sam invita a Holly, quedan para cenar mientras Messer cuida de Sophie en casa. O sea, es como que se ayudan el uno al otro para poder tener también una vida personal, ¿no? Una vida emocional. Y a pesar de los pagos que tienen que hacer por la atención médica de Sophie, porque allí, recuerdo, no hay seguridad social, Messer decide prestarle dinero a Holly para que pueda ampliar su negocio y la convivencia, obviamente, mejora entre ellos, ¿no? Porque empiezan a colaborar como pareja realmente. Pareja que vive juntos, que tiene una niña en común y que tiene que compartir gastos y compartir ganancias, ¿no? Porque en eso se basa una convivencia, en que todos los que viven en esa casa colaboren para que se pueda salir a flote, ¿no? Pero creo que eso lo hacemos todos, no es algo que solo salga en películas, pero bueno. El caso es que se van acercando el uno al otro y se van aceptando y se van conociendo, que es lo más importante. Además, a cambio del préstamo económico que Messer le va a hacer a Holly, Messer le dice que le debe una cena y es cuando Holly se lo lleva a cenar al restaurante que tiene ella, bueno, al restaurante que quiere poner, ¿no? Porque en realidad es una empresa de catering, pero ella quiere ampliarlo, ¿no? Con ese dinero que le va a dejar Messer. Y cenan allí, ella hace la cena y todo está muy rico y ahí Messer se da cuenta del increíble trabajo que hace ella en su empresa y acaban haciendo el amor cuando llegan a casa. Se dan cuenta de que sus amigos habían visto lo que ellos mismos eran incapaces de ver por sí solos, ¿no? Que son perfectos y que se complementan absolutamente y que son absolutamente perfectos para cuidar de su hija, de Sophie. Y es curioso cómo la vida te lleva y te conecta con todas aquellas personas que necesitas para aprender y para crecer. Ya no digamos situaciones, etapas, lugares, etcétera, ¿vale? Porque todo está conectado, estamos conectados con todo y con todos, porque somos uno. Pero independientemente de que se queden en tu vida, ¿sabes? O solo sea una etapa compartida, ¿no? Con ciertas personas o así, que siempre nos quejamos, ay, es que se van las personas de mi vida, ay, es que llegan nuevas. Bueno, algunas se quedarán para siempre, otras se irán, otras volverán, otras se irán un tiempo y volverán, y otras no volverán nunca. Pero es así, porque estamos aquí para ayudarnos entre todos y hay que entender esa dinámica tan perfecta, ¿vale? Que nos parece un lío caótico. Pero no, todo es perfecto, porque todo está perfectamente conectado, incluso si no somos conscientes de ellos, de estas cosas. Cada problema, cada enfermedad, cada cosa buena, mala, regular, lo que sea, es una bendición disfrazada, esperando que se reconozca su esencia y se pueda disfrutar y se pueda crecer a través de ella. Y Holly y Messer, por fin, están empezando a derribar sus barreras, sus defensas, que no son otra cosa que esas barreras que el ego pone de por medio para seguir dominando a la persona. Y esto nos pasa a todos. El ego es como un niño caprichoso muchas veces. Solo quiere lo que quiere y lo quiere en el momento que quiere y no quiere nunca hacer lo que debe hacer, ¿vale? Por eso hay que centrarse mucho en la vida y comprender que nuestro ego tiene una misión fundamental, que es la de darnos presencia y personalidad. Pero eso no quiere decir que nos domine, eso no quiere decir que nos someta, ¿vale? Porque cuando le damos su sitio único e insustituible de darnos presencia y personalidad, es cuando dejamos de permitir que se salga del tiesto, dejamos de permitir que nos frene en vez de hacernos avanzar en la vida, ¿vale? Holly y Messer han conseguido apartar la mayor parte de sus prejuicios, ¿vale? Sus egoísmos y sus miedos. Y la bendición ha llegado para ellos, descubrirse mutuamente y comprender que todo es como tiene que ser, tal cual surge, ¿vale? Lo que pasa es que Messer encuentra una bolsa con cannabis que Peter tenía escondida debajo del colchón y deciden hacer un brownie con ella. Personalmente, Creo que no hace falta en absoluto, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, el uso de drogas para ser feliz o para sentirse mejor, ¿vale? Pero bueno, es verdad que en Estados Unidos es bastante común hacer este tipo de brownies o incluso en cookies y demás. Pero bueno, de cualquier forma, no es necesario drogarse para ser mejor. Y no hablo ya de droga en plan caballo o lo que sea, no. Hablo de, por ejemplo, que dicen que son el cannabis, ¿no? La María, que son hierbas. Vale, sí, son hierbas. Como todas las hierbas, tienen propiedades positivas, pero también otras negativas, ¿vale? Eso no quiere decir que sea inocuo. Todo tiene una consecuencia, ¿vale? E incluso siendo cannabis, siendo María, siendo porros, me da igual. No es necesario drogarse para sentirse mejor, ni para ser más espiritual, ni para ser más consciente de nada, ni para ser más guay, ni para ser aceptado. Nada. Es un engaño, ¿vale? La mayor parte de las personas te hacen creer que tienes la mente más abierta cuando fumas porros, cuando tal, pero a pesar del efecto psicoquímico que obviamente tiene en nuestro organismo, lo único que consigue es revolverte por dentro, distorsionar tu mente y magnificar las emociones a puntos que te puedes incluso volver loco. Además, abre unas puertas que son muy peligrosas, ¿vale? Que no os engañen. Únicamente te pega un viaje al cuerpo que te puede dejar tocado ya de por vida, ¿vale? Y descoloca el espíritu, ¿vale? Porque lo distorsiona, nos descoloca de nuestra presencia. Y eso es justamente lo que hay que evitar, porque somos como somos por una bonita razón, ¿vale? Somos nuestra alma. No podemos permitir que nos retuerzan el alma, ¿vale? Y sé que muchos pensaréis que en todas las culturas y tribus y todo esto se utilizan ciertas plantas para alcanzar lo que ellos llaman la visión, ¿vale? Estoy hablando de culturas, pues eso, nativas y demás. Bien, es cierto. Pero hay que entender que eso no lo hace todo el mundo, no lo hacen todos los nativos, no lo hacen todas las personas, sino personas especiales que comprenden la sacralidad de las plantas, ¿vale? Que son lo que llaman los chamanes o las personas medicina, que sabían perfectamente los efectos que esas plantas tan potentes tienen y que sabían transitar y sobrevivir a esos estados alterados del ser. Eso no quiere decir que cualquier persona, solo porque diga no, yo controlo. No controlas una mierda, no te engañes, ¿vale? Las plantas o cualquier tipo de droga no es ningún juego, ¿vale? Y únicamente va a hacerte dependiente y hará que adaptes tu vida, tu rutina y tu existencia a su consumo. Y al final serás drogodependiente, ¿vale? Personalmente yo no lo apruebo, porque es ponerse en peligro gratuitamente y desde luego van a surgir un montonazo de problemas ya no solo de salud, sino personales, ¿no? Familiares y demás. Pero bueno, allí en Estados Unidos tienen, no sé, muchas veces tienen ganas de hacer chorradas de estas, pero bueno, ellos sabrán. El caso es que Holly y Messer hacen el brownie con la María y se comen varios trozos viendo programas infantiles. O sea, imaginad el viaje psicodélico y surrealista que están teniendo, ¿no? Pero es que en ese estado todo parece místico. Y al final se quedan dormidos con una nana de los dibujos y demás. Y aquí tenemos una gran enseñanza también, porque sí, desfasan. Pero toda acción tiene su consecuencia siempre, ¿vale? Todo, bueno, malo, regular, todo tiene una consecuencia, porque esta vida es un boomerang. Aquello que das es lo que recibes, ¿vale? Y a la mañana siguiente llega el asistente social. Hacen una visita sorpresa a Holly, a Messer y a Sophie, y claro, como no la esperaban, se ponen a limpiar rapidísimamente la casa 2 minutos antes de abrirle la puerta. O sea, van ahí acelerados después de eso, ¿no? De la porrada que se han metido y demás, que aunque no se lo han fumado, se lo han comido, cosa que igualmente tiene efectos en el cuerpo. Pero bueno, el caso es que después de la visita de la seguridad social, a Messer le ofrecen un trabajo en Phoenix. Fénix es un nombre personalmente que me gusta muchísimo, ¿vale? Significa rojo oscuro y también significa, y eso creo que lo sabemos prácticamente todos, el renacimiento de tus cenizas, es decir, el me he caído pero me vuelvo a levantar, el me ha pasado esto pero voy a seguir adelante, ¿no? Y a sobrevivir. Todos en cierto modo somos un Fénix. Lo que pasa es que a veces somos un fénix y nos empeñamos en ser una hormiga, ¿no? O somos un fénix y nos empeñamos en ser una cigarra o lo que sea, ¿vale? Todos tenemos esa energía en nuestro interior. Lo que hay que aprender es a sacarla cuando hay que sacarla y a calmarla cuando hay que calmarla, ¿vale? Pero bueno, el caso es que Phoenix es una ciudad de Estados Unidos y a Messer le ofrecen un trabajo como director de los partidos de baloncesto, retransmitiéndolos y demás. Y es el sueño de su vida, obviamente, que lo lleva esperando desde siempre y por lo que lleva luchando y trabajando desde que empezó a trabajar del tema, ¿no? Y claro, la vida aquí vemos que tiene un sentido del humor, pues enorme, hay que decirlo, y que es una prueba de fuego para Messer, porque le pone la tesitura de tener que elegir entre su vida con Holly y Sophie o empezar una nueva etapa en Phoenix, ¿no? Claro, Messer lo deja estar, lo deja reposar y lo piensa de vez en cuando y demás, pero no se decide directamente, ¿no? Lo que pasa es que en una fiesta de vecinos, Holly se entera por uno de los vecinos de la propuesta de trabajo que le han hecho a Messer y hablando con él se da cuenta de que obviamente a él le encantaría aceptar y esto es muy humano, ¿vale? Porque es el trabajo de tu vida y es muy difícil negarte cuando lo has estado esperando eternamente, ¿no? Esto hay que entenderlo, es muy humano, o sea, Messer no es una mala persona por decir, joder, es mi trabajo de mi vida, ¿no? Y me encantaría aceptar. Una cosa es que diga que le encantaría aceptar y otra cosa es que lo aceptase desde el primer momento sin decirles nada ni nada. Pero claro, él confiesa, es sincero, ¿no? Con Holly y le confiesa que es verdad que se lo está pensando, pero que también quiere estar con ellas porque las ama, ¿no? El caso es que Holly se mosquea porque en el fondo tiene miedo de perder a Messer. Y entonces los dos discuten, porque ya prácticamente son como un matrimonio, ¿no? Pero bueno, el caso es que discuten y Messer se va a Phoenix a trabajar porque, bueno, también tiene miedo bueno, de esta situación que lo sobrepasa y el miedo a veces nos hace hacer cosas que jamás haríamos en otra circunstancia, ¿no? Pero bueno, el caso es que pasa el tiempo, pasan los meses y llega el otoño, que es la época de la renovación, aparte de mi estación del año favorita, todas me gustan, ¿no? Pero el otoño tiene para mí un tono especial, ¿no? Porque es el momento del año, ¿no? La época de soltar todo aquello que ya no te sirve. No porque sea malo, no porque sea raro, no, simplemente porque estamos en constante avance y en constante crecimiento y evolución. Y hay patrones, sobre todo, que ya no nos sirven, porque se han quedado obsoletos, ¿no? Para la versión que somos ahora, ¿no? Para la persona que somos ahora, los cambios que hemos hecho en nuestro interior. Y eso es lo que hay que hacer, liberar lo que ya no nos sirve, lo que yo llamo comúnmente como sacar la basura. Es lo que hay que hacer, porque todo aquello que no nos sirve y lo guardamos en nuestro interior, lo único que está haciendo es dificultarnos el avance y hacernos daño, ¿vale? Lo que ya no nos sirve o nos está dificultando es algo que debemos eliminar, bueno, más que eliminar, transformar. ¿Vale? Hay que transformarlo en algo que sí nos sirva. Y se debe hacer cuando resulte necesario, coincida o no con la estación del año física, ¿vale? La estación del año física es una cosa, porque puede ser verano físicamente, por ejemplo, pero en nuestro interior podemos estar en un momento de otoño, ¿no? De liberar y soltar todo aquello que ya no necesitamos. O en invierno, ¿no? Un momento de renovación o de primavera, ¿no? De empezar nuevos proyectos. ¿Qué sabemos, ¿no? Cada persona es un mundo y cada persona sabe por lo que transita. Pero es importante reconocer nuestro estado emocional interior para poder vivir luego en el exterior, porque está todo conectado. La vida física, lo que vemos en el exterior cada vez que abrimos los ojos, sea tu cama, sea tu ropa, sea, yo qué sé, algo por la ventana, lo que sea, ¿vale? Lo físico, lo que hay fuera de nosotros, es solamente una proyección de nuestro interior. Y eso es lo importante, porque lo de dentro es lo que controla lo de fuera, no al revés. No podemos dejar que la vida de fuera nos controle porque entonces nos volvemos robots, ¿vale? Es desde dentro, desde donde se hacen los cambios más importantes. Y eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de tomar decisiones y a la hora de dar cada paso en la vida. No hay que tener miedo, por supuesto que no, pero hay que ser conscientes de que no se puede vivir aparentando ser una cosa, por ejemplo, y luego pensando o sintiendo otra. Hay que ser coherente, ¿vale? Porque todo, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro espíritu y nuestro cuerpo físico están interconectados. Si uno va a la pata coja, el otro haciendo el pino y el otro arrastrándose, difícilmente va a haber coherencia y difícilmente vamos a ser coherentes en nuestros actos en la vida física, ¿vale? Esa es la razón. El caso es que en este tiempo, igual que Messer ha iniciado una nueva etapa en Phoenix, Holly lleva un tiempo saliendo con el pediatra, ¿no? Con Sam. Y Sophie, pues ha crecido un poquito también. Pero a pesar de todo ello, Messer sigue viendo los programas infantiles cada noche mientras bebe cerveza y las echa de menos. Se niega a aceptarlo, pero las echa de menos. Y Holly y Sophie, pues igual. lo echan de menos y se dan cuenta y están tristes porque no quieren separarse, ¿no? Pero la vida tiene sus momentos. El caso es que Messer vuelve a la ciudad en la que viven para estar con la pequeña y Holly también lo invita a la cena de Acción de Gracias que ha preparado, ¿no? La Acción de Gracias es una celebración en la que toda la familia y los amigos se juntan para agradecer justamente eso, ¿no? Estar vivos, estar juntos, tener salud, tener trabajo, todo lo bueno e incluso muchas veces también las cosas que se han superado, ¿vale? Las enfermedades, los problemas y demás, porque se han superado y porque nos han enseñado. Pero al igual que todos los días significativos, como puede ser el Día de Acción de Gracias, el Día de los Enamorados, el Día de la Madre y bla, 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 ¿vale? Que parece que necesitamos un día específico no sé, para celebrar todo cuando tiene que celebrarse a cada instante, ¿vale? Pero son eso, son solamente una representación de algo que debe hacerse constantemente. Es decir, no vale celebrar el Día de Acción de Gracias solamente ese día, ¿vale? Que es agradecer, ¿vale? Y luego ser un desagradecido el resto del año y ser una persona asquerosa, ¿no? Yo personalmente doy gracias por todo. Ya es una costumbre, pero luego desde el corazón y puede parecer un poco de locos, ¿no? Siempre está un poco loca, pero bueno. Pero todo es una bendición, ¿vale? Yo doy gracias por todo, por cada respiración, por levantarme cada mañana, por estar bien, por tener mi familia, por estar encarnada como Cora en esta encarnación, por ejemplo, por la gente a la que conozco, por la gente que se va de mi vida también, porque a lo mejor he discutido con ellos, lo que sea, se van, pero yo les he ayudado y ellos me han ayudado a crecer, ¿vale? Y con la gente que comparto mi vida, por tener comida en el plato 3 veces al día, somos unos privilegiados, Dios mío, y muchas veces no nos damos cuenta. Agradezco el tiempo, sea cual sea, haga sol, haga nubes, llueva, lo que sea, por todas las cosas que he superado en mi vida. A mis 36 años he superado muchísimo. No quiero decir que sea algo ahí, una hazaña, pero ha sido mucho para mí. Doy gracias por todo lo que aún tengo por delante, por todo lo que tengo que vivir, por toda la ilusión que tengo, por mi alma, que le debo todo a mi alma, por cada momento, por cada segundo. Es que cada segundo tiene luz, Dios, tiene magia, tiene amor. Y cuanto más agradeces, más cosas ves por las que seguir agradeciendo. También agradezco, por supuesto, la enfermedad que he tenido desde nacimiento hasta hace poco. Y repito, no soy masoquista, ¿vale? Pero lo agradezco porque a pesar de momentos desagradables que he tenido que vivir, que no han sido pocos, hay que decirlo, pero me han hecho ser quien soy. Me han hecho valorar a las personas más allá de la fachada, justamente porque a mí me valoraban solo por mi aspecto físico y aún lo siguen haciendo. ¿Sabéis qué? Me da igual. Me da absolutamente igual porque soy como soy por una muy buena razón y sinceramente no puedo cambiar eso porque a una persona no le guste mirarme, chico, pues no me mires. Así de claro. Agradezco porque me ha enseñado a sentir la energía de cada persona. La mía me ha ayudado a desarrollar mi lado artístico, me ha dado oportunidades maravillosas de conocer personas alucinantes, de ayudar a personas, de crecer con ellas, de llorar, que a veces es muy necesario llorar por el amor de Dios, que a veces nos da como vergüenza llorar o pensamos que es de gente débil, en absoluto. Cuando hace falta llorar, porque llorar es sacar fuera lo que no puedes sacar con palabras o con acciones, ¿vale? Es muy necesario muchas veces y limpia muchísimo. Todo lo que sea agua, limpia. Sea sudor, sea una ducha, sea un baño, sea el mar, sea llorar. Todo limpia por dentro el cuerpo, la energía y lo físico, ¿vale? Y agradezco ver la bendición detrás de todo, porque todo es perfecto como sucede, porque de otra forma no podríamos aprender lo que necesitamos aprender para cumplir nuestra misión, nuestro destino, lo que somos, ¿vale? Hay que agradecer, es maravilloso agradecer, de verdad, de corazón, ¿vale? Hay que hacerlo de corazón, hay que sentirlo, si no se siente no sirve de nada, ¿vale? Porque no por agradecer, por quedar bien o lo que sea, o por hacer ver y tal, no es mejor, ¿vale? Se agradece porque se siente de verdad y eso te cambia la vida, ¿vale? Te hace brillar y te abre puertas en todas partes y en todos los ámbitos de tu vida, físicos y energéticos. Y es vital y es maravilloso agradecer, de verdad. Es algo que te engrandece muchísimo, de verdad. Engrandece tu alma absolutamente. Y el caso es que aquí en la película Messer va a la cena de Acción de Gracias y nada más empezar, nada más entrar en la casa, empieza a discutir con Holly. De nuevo, porque chocan mucho, ¿no? porque se entera de que Holly quiere vender la casa de sus amigos en la que está viviendo con la niña porque apenas puede pagarla ahora que Messer no está, ¿no? El caso es que Messer se siente mal porque ella no le comentó nada en ningún momento y por fin, a pesar de discutir y gracias a discutir, que a veces es muy necesario, sacan sus verdaderos sentimientos a la luz, que ya era hora de que fuesen totalmente sinceros, ¿vale? Porque Messer confiesa que sigue amando a Holly y por supuesto a la pequeña Sophie, y Holly se siente muy dolida porque también ama a Messer, pero decidió irse. Y él salió corriendo por miedo, ¿vale? Ella le dice que también estaba asustada, pero que siguió adelante, y entonces Messer se va muy enfadado, ¿vale? Y es así, a ver, hay que entender que el miedo existe, pero no podemos dejar que eso nos controle, ¿vale? Tenemos la costumbre de decir muchas veces que lo contrario a la vida es la muerte, pero es un error, ¿vale? La muerte no es lo contrario a la vida. Lo que realmente aniquila a la vida es el miedo. Porque el miedo nos impide ser felices, nos impide crecer y obstruye el flujo de energía vital hasta que nos ahoga y nos somete. Es justo el miedo lo que hizo que Messer saliese corriendo por su trabajo soñado cuando realmente quería estar con ellas, a pesar de que ese fuese su trabajo soñado, pero realmente él quería estar con ellas. Y es igualmente el miedo lo que hace que Holly empiece a salir con Sam para intentar sustituir a Messer, porque piensa que así va a lograr superar el amor que tiene por él, cosa que obviamente no funciona. Y la pequeña Sophie, la pobre, pues lo expresa a su manera, llorando al ver y al sentir ese enfrentamiento. Y los vecinos y el propio Sam, que se enteran de todo porque están esperando la cena en la mesa, e intentan salir de la situación pues de la mejor manera posible, ¿no? Pero bueno, se enteran de todo, claro. Hay que entender que el miedo, por supuesto, es libre, ¿vale? No se puede juzgar. Pero todos, absolutamente todos, tenemos miedos, más o menos lo que sea, pero todos tenemos algo que nos asusta tremendamente. Y aun así, no podemos dejar que coarten esos miedos nuestra vida, porque estaremos muertos en vida. Seríamos unos zombies. Y es peor que morir físicamente. Porque tú mueres físicamente, dejas tu avatar de carne y hueso, tu cuerpo aquí se queda, pero tu alma y tu espíritu siguen vivos ahí al otro lado, ¿vale? A otro nivel y siguen avanzando y siguen creciendo. La vida es eterna y nosotros somos inmortales. Únicamente cambiamos de estado de vez en cuando, pero es lo único, seguimos vivos. Pero el miedo realmente congela tu avance. Y a veces hasta invierte ese avance y te vuelve muy chiquitito y muy miedoso y muy, muy, no sé, muy reacio a avanzar. El miedo es lo que nos frena y el miedo es lo que nos ata y nos somete. Hay que ser valientes en esta vida y ser valiente no es no tener miedo nunca. No, no os equivoquéis. Ser valiente es que a pesar de que algo te asuste, seas capaz de mirarlo a la cara y descubrir el mensaje que esa situación, esa persona, esa cosa te está intentando entregar, porque detrás de un miedo siempre hay una gran oportunidad, ¿vale? Y por eso Holly tiene una gran oportunidad gracias a Sam, el pediatra, porque Sam es un buen hombre, de verdad, y de verdad la quiere, ¿no? Pero le dice que se ha dado cuenta que el amor entre Messer y ella es verdadero y que debería arriesgarse y a recuperarlo, ¿vale? Porque Sam quiere a Holly, pero se ha dado cuenta de que no va a funcionar porque Holly está enamorada de Messer. El caso es que el pediatra se despide de la niña y se despide de Holly y se va a su casa, dejándole una dosis de realidad muy importante a Holly, y es cuando ella, leyéndole un cuento a Sophie, pues se da cuenta de que la niña la llama mamá por primera vez. Y ahí Holly es consciente de la importancia de la vida de la pequeña y de que Messer tiene que estar presente porque se aman y aman a la niña. Así que aunque la mujer de los servicios sociales vuelve al día siguiente con otra entrevista y demás, las tres se van al aeropuerto a buscar a Messer antes de que cogiese el vuelo y se fuese otra vez a Phoenix, ¿no? Pero cuando llegan, oh Dios mío, el vuelo ha despegado y regresan a casa pensando que Messer se ha ido. Y no lo van a ver más. Pero no, porque según entran en la casa, Messer las está esperando en el salón, sentado en un sofá, y por fin Holly y él se deshacen de todo lo que aún los distanciaba, y por fin se aceptan del todo y se quedan juntos como una familia. Y pueden vivir y pueden ser felices, ¿vale? Ya nada se lo impide, a pesar de los problemas, a pesar del trabajo, etcétera. Pero están unidos, que es lo más importante, ¿vale? Cuando hay amor se puede con todo. Y esta película nos deja unas enseñanzas para mí personalmente muy importantes, ¿vale? Una de ellas es que de algo horrible, como puede ser un accidente, una muerte, una enfermedad, etc., siempre surgen cosas buenas si uno sabe mirar más allá de la apariencia de las cosas, ¿vale? Y de ahí surge la vida que renueva la vida que ya tenemos. Y eso es un milagro, es una bendición maravillosa, que la verdad es que te cambia la vida por completo, ¿vale? Muchas veces pensamos que somos muy desgraciados, pero en el fondo somos tremendamente afortunados. Lo que pasa es que no sabemos ver esas bendiciones porque están disfrazadas. Hay que mirar más allá de la apariencia y descubres un mundo completamente nuevo. Y está bien, por supuesto, tener metas, sueños, ideas, todo lo que sea, pero hay otra cosa muy importante que también tratan en esta película y es el hecho de contar con que la vida sigue su flujo, ¿vale? Y eso no quiere decir que no puedas cumplir tus sueños, tus metas, etcétera, sino que la forma en que en las que lo vas a hacer va a ser siempre mucho más original que cualquier cosa que pienses o imagines. Y no por ello va a ser peor, porque muchas veces las cosas suceden y decimos, ay, joder, no me ha salido como quería, no sé qué. A veces salen incluso mejor. Hay que dejarse sorprender en la vida, Dios mío. También es muy importante y muy aconsejable comprender que en la vida somos nuestras almas, somos realmente nuestras almas, ¿vale? Somos almas y tenemos un cuerpo de carne y hueso, ¿vale? Y nuestras almas, es decir, lo que somos, eligen todo lo que vamos a experimentar en cada encarnación y que por ello vamos a tener que vivir lo que tengamos que vivir, nos pongamos como nos pongamos, nos guste o no, ¿vale? Por eso es importante recordar que el propósito de estar aquí, en este mundo, es justamente ese. Crecer y avanzar y volver a la luz. La luz, obviamente, es claridad, es conciencia, es amor y es comprensión. Es volver a la fuente, es volver a Dios, ¿no? A lo que nos hace estar vivos. Y a recordar que somos uno, somos un amor incondicional, ¿vale? Y venimos aquí a recordarlo porque muchas veces olvidamos que somos la fuente de energía, que es eterna, no hay fin, ni principio ni fin, es constante, es eterno. Somos algo tremendamente especial, somos muchísimo más de lo que nos han hecho creer siempre, ¿vale? Pero para volver a la luz hay que hacerse consciente de nuestras sombras. Viva la ironía, ¿no? Pero es que es así. Solo iluminando tus sombras, es decir, solo reconociendo tus defectos, tus errores, tus manías, por ejemplo, ¿vale? Esas pequeñas cosas que damos por sentado muchas veces. Solo reconociendo y aceptando que existen y que puedes a través de ellas trabajándote mejorar y alcanzar esa conciencia, ¿no? Esa sensación de decir, soy yo, soy mi alma y he venido aquí a recordarme. Es muy importante, ¿vale? Esto también es un tema muy importante porque los padres de Sophie, Allison y Peter, fallecen en la película, casi al principio, en un accidente de coche. Sin embargo, ellos habían visto que tanto Holly como Messer, por ejemplo, estaban totalmente predestinados a estar juntos, ¿vale? Incluso si la niña no se hubiese quedado sin padres, habrían acabado juntos. Ellos lo vieron, porque miraron más allá de las apariencias, más allá de que se picasen, más allá de que discutiesen, más allá de que sus citas no salieran bien. Miraron más allá y vieron la verdad, ¿vale? Entonces quiero dejar todas estas reflexiones para que de alguna forma os planteéis cómo lo vivís vosotros, ¿no? ¿Cómo lo sentís? Y que abráis puertas a la conciencia, ¿vale? Que no tiene nada que ver con ser súper erudito, no. Tiene que ver con ser totalmente, totalmente consciente y comprensivo con quién eres, tus defectos como persona física, ¿vale? Y tus virtudes. Y ver en cada cosa lo bueno que tiene, porque todo tiene su lado bueno y su parte un poco puñetera, ¿vale? Pero centrarse en lo bueno y trabajar lo malo es la clave del éxito, en esto y en cualquier otra cosa. Entonces, bueno, simplemente dejaros por aquí estas reflexiones para que vosotros también añadáis vuestras vuestros pensamientos, vuestras experiencias y pongáis en marcha, si queréis, todas estas cosas. El sábado 18 de marzo de 2023, en Hilando Fino, os adelanto que nos vamos de viaje a Italia, la Italia es bellísima, y a nuestro interior también, a través de una película que a mí me gustó muchísimo cuando la vi por primera vez, Bajo el sol de la Toscana, Under the Tuscan Sun, de 2003, porque nos va a permitir comprender la relevancia del cambio, que es lo único constante en la vida, ¿vale? Y de aprender a liberar todo aquello que ya no nos ayuda a avanzar. Y es una peli absolutamente deliciosa, que vamos a disfrutar muchísimo. Además, las localizaciones de la película son una pasada. La Toscana es una movida tremenda, es precioso. Mientras tanto, ya sabéis que siempre podéis curiosear por mi sitio web, coraurzon.wixsite.com/laposadafronteriza, y que me podéis escribir al email de contacto auriel113@yahoo.com para saludar, para hacer, pues yo qué sé, sugerencias de películas, para aumentar el contenido, para explicarme más cosas, para criticar constructivamente, lo que queráis. Es bienvenido y ya sabéis que lo importante es eso, que somos uno. Así que tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo, adalides, porque ya sabéis que las opciones son infinitas y es lo maravilloso de esto, que tenemos infinitas opciones para expresar el amor. Que todo se impulse en vuestra búsqueda de la verdad y cuando la encontréis, dad ejemplo con ella, porque no es solo saber la verdad, sino practicarla en cada cosa que hagamos en la rutina. Recordad que somos amor incondicional y que somos uno, chicos. Un abrazo apretado para todos adalides y nos vemos en el siguiente episodio. Canción Spirit of Fire, música www.50sounds.com/es/.